Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Jornada de lunes, 13 de junio. Si te llamas Antonio o Antonia, felicidades porque hoy es tu día, es tu onomástica. Como felicidad la que se llevó ayer el público malagueño con la visita de la selección española a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestro querido Estadio de la Rosaleda. Vaya ambiente brutal que vivimos en el día de ayer, con montón de aficionados en los aledaños del Hotel de Concentración de España. Desde primeras horas de la tarde, atestado también los aledaños de la Rosaleda, con familias, con chicos, con chicas, con su camiseta, con su bandera de España. Fue un ambiente espectacular. Ambiente que, por ejemplo, vivió uno de sus momentos álgidos cuando se entonó en megafonía el himno nacional. Como decía Luis Enrique, cachonda la afición malagueña con la selección española, que encima venció por 2-0. Esperemos que no tengan que pasar 40 años para vivir de nuevo un partido oficial en Málaga. Ese, sin lugar a dudas, es uno de los sueños del fin de semana. El otro gran foco informativo, y sobre todo teniendo en cuenta el deporte local, el deporte malagueño, estuvo con un equipo que nos sigue haciendo soñar, ilusionarnos y por el que nadie daba un duro, el Bishóquer Uma Antequera. Tenía una cita el sábado, una cita con la historia. Si empataba o ganaba, firmaba su cuarto ascenso y jugaría la próxima temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. 3-2 ganaron los pupilos de Tete y jugarán la próxima temporada en la mejor liga del mundo. Como dicen los propios protagonistas, son de primera. Pues fin de semana de altos quilates, de altos vuelos, el que hemos vivido en Málaga con la selección española, con el Bishóquer Uma Antequera. Y lo bueno que tiene esto es que la información no se detiene, la información no para. Hay muchas noticias en el día de hoy, nombres cerca a venir al Málaga Club de Fútbol y el primer fichaje oficial del Unicaja, Kendrick Perry, base, 29 años, norteamericano, pasaporte montenegrino, ya es oficialmente el primer fichaje del Unicaja de Málaga. Ahora lo analizamos todo, te doy la bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada del lunes 13 de junio. Bienvenido, bienvenida. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí de pie todavía con el himno de España.
¿Te pusiste cachondo con España en Málaga?
Impresionante, sí, sí, sí. Tanto en la llegada del equipo como en la grada, yo hacía tiempo que no veía una grada tan roja como ayer, ¿eh? Más allá de que se facilitó eso con algún obsequio de bandera, pero es que la gente fue con su roja, del año 80, con la del 90, con la del Mundial, con la que todo el mundo quiera, pero ayer la imagen que se vio, es que antes nos sorprendíamos cuando veíamos la marea naranja, ¿no?, que movía los Países Bajos, decíamos, joder, qué bonito, el Celtic todo de verde, y ayer yo vi esa atmósfera que hacía tiempo. Que no veía.
Fue brutal, ¿eh? Familias enteras acudiendo a la selección, acudiendo a la Rosaleda, y ojalá muchas de esas familias ayer que acuden a la Rosaleda por primera vez, pues se le haya creado la semillita al niño o a la niña
de ver fútbol en directo.
De ver fútbol en directo y que apoye también al club de aquí de su tierra, que es el Málaga Club de Fútbol. También el Málaga tiene que ir poniendo la semillita.
Quedar un poquito el Málaga.
Efectivamente, efectivamente. Porque Málaga, como decíamos, respondió a la llamada de la selección española, Enrique.
Así es, la Rosaleda registró un lleno absoluto, ¿eh? 30.389 aficionados se dieron cita en el estadio de Martiricos de manera oficial, ataviados con camiseta de la selección, con banderas españolas. Esos hinchas no dejaron de animar en ningún momento a la selección, a España, que se acabó llevando la victoria al vencer 2-0 a la República Checa con goles de Carlos Soler y de Sarabia. El seleccionador nacional, Luis Enrique, se mostraba encantado por el ambiente vivido ayer en Málaga.
Sobre todo, la atmósfera, el ambiente que se vivía era maravilloso. Ya desde la salida del hotel, felicito a la afición de Málaga, felicito además a la afición porque una cosa que no comentamos nunca y que creo que es muy importante es respetar al rival y no silbar en el himno del rival, porque no es bonito que silben el himno de tu país. En Málaga han estado soberbios también en esto, no se ha silbado el himno del rival, se ha respetado y luego se ha presionado, claro que sí, cuando se está en el juego, y es una cosa a valorar y que me gustaría que se que continuara en las demás citas con la selección, porque creo que es muy bonito.
Palabra de Luis Enrique alabando a la afición de Málaga, y es que la Rosaleda, Enrique, de nuevo talismán para España.
Con el de anoche, son 10 los partidos que ha jugado la Roja en Málaga, con un balance de 7 victorias y 3 derrotas. Hacía ya 40 años que España no jugaba un partido oficial en la Rosaleda, y el ambiente que se vivió fue mágico, como decía Luis Enrique, desde la llegada del autobús hasta el pitido final. El seleccionador desea que el ambiente de Málaga se viva en otras ciudades.
En Málaga, lo que está claro, que los que han venido y comprado las entradas en, creo que media hora, una hora, estaba clarísimo. Jugar con esto es mucho más fácil. Hoy nos han apoyado, incluso cuando hemos tenido alguna intervención de Unai Simón, que nos ha salvado. Y para eso están los porteros, para salvarnos, ¿eh? Siempre dominamos al rival y generamos muchas ocasiones. Hoy en esa primera parte, pues ha tenido que salvarnos Unai. Pues para eso está Unai Simón. Para eso es un gran portero de alto nivel, para ayudarnos cuando lo necesitamos. Y la afición ha estado soberbia. Desde el inicio, los días previos en el hotel, dándonos su apoyo. Es un gusto jugar así, camisetas rojas y banderas españolas por todos lados. Y si vosotros os sumáis, pues maravilloso, pero yo no lo puedo controlar.
Palabra de Luis Enrique, y en clave blanqueazul comienza la campaña de renovación de abonos del Málaga.
Desde hoy hasta el 3 de julio se pueden renovar los abonos de cara a la próxima temporada, la 22-23, y los precios son los mismos que en la temporada 19-20, con el descuento además del 20% incluido para los abonados que sacaron entradas para los partidos contra el Oviedo y el Burgos. Las taquillas del estadio están abiertas de lunes a sábado. Carlos Aria, director de Área de Negocios y Servicios Generales del Málaga Club de Fútbol, habla sobre esta campaña de abonos.
Una parte es la de fiel malaguista, con la cual la persona que tiene esa suscripción, pues bueno, mantendrá esa vinculación a nivel de número de socio, antigüedad con nosotros, y luego si además lo desea y quiere venir a la Rosaleda, pues sacará su abono. ¿Vale? Ese es el periodo de renovaciones que se abre ahora, el de los abonos, porque el fiel malaguista, como he dicho antes, es una suscripción y se irá haciendo según el momento en el que la persona hubiera hecho el contrato de suscripción, porque el año pasado, con todo el tema de la pandemia y demás, bueno, pues tendremos casos que haya en junio, dos en julio, dos en agosto, septiembre, octubre, cada mes hay renovaciones de ese fiel malaguista. Pero la parte del abonado, que es el que nos interesa ahora, será, lo que tú dices, el primer tramo de renovación hasta el 3 de julio.
Palabra de Carlos Arias, el director del Área de Negocio y Servicios Generales del Málaga Club de Fútbol. Más del Málaga, dos nombres que se vinculan ya al Málaga. El de Rubén Yáñez, apuntan los compañeros del diario AS, portero, que ahora mismo juega en el Getafe. Y otro más, el de Juanfran Moreno, que es una de las opciones para reforzar el lateral derecho del Málaga.
El madrileño, como tú dices, lateral derecho, Juanfran Moreno, es un jugador que tiene una gran trayectoria en primera división. Equipos como el Betis, como el Deportivo o como el Leganés lo han visto en sus filas, y viene de ser el mejor lateral derecho de la Liga Turca con el Alanyaspor. Alanyaspor, tú que eres un gran seguidor de la Liga Turca. ¿Alanyaspor o Alanyaspor?
Yo diría que Alanyaspor.
Yo diría que Alanyaspor también, sí.
Un acento el mejor típico de la zona de Ankara.
Hombre, por supuesto, mejor lateral derecho de la Liga Turca, que es una liga con bastante competitividad. Del Alavés, recién descendido a segunda, también ha mostrado interés por este futbolista, por Juanfran, el lateral derecho madrileño.
Bueno, pues parece que se puede acelerar la planificación del Málaga con Manolo Reina, Juanfran, y veremos a ver si Rubén Yáñez. El que ya se marcha del Benfica es Darwin Núñez. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué me importa? Pues Darwin Núñez es ya jugador del Liverpool, y eso puede acelerar la operación Ricardo Horta, Enrique.
Y no ha sido barato, además. El Benfica ha ingresado 80 millones de euros, más 20 en variables. Se pueden convertir en 100 millones el traspaso del delantero uruguayo de Darwin Núñez al Liverpool. Desde Portugal se asegura que el Benfica había subido su oferta a 16 millones de euros por Ricardo Horta, y podría incluso incluir a jugadores en la operación. Siempre lo decimos, cuantos más millones le lleguen al conjunto del Sporting de Braga, más le llegará al Málaga, evidentemente.
Sí, señor. Bueno, pues en el Málaga todo de momento son conjeturas en cuanto a fichajes y en cuanto a salidas. Una confirmada, la de Ismael Casa. En Unicaja de Málaga ya sí hay una certeza. Se esperan 10 fichajes o 9 en este periodo de verano. El primero ya está aquí, Kendrick Perry, primer fichaje de Unicaja.
Se trata de un base de 29 años, de 1,83 de estatura, con pasaporte montenegrino, y llega procedente del Budućnost, donde ha jugado la Liga Adriática y la Eurocup, firmando unos números de 10,5 puntos, 3 asistencias y 1,1 recuperaciones. El jugador, Kendrick Perry, firma por una temporada con opción a otra más.
pues Kendry Perry como Pierre Henry, así típico base con melenita, con pelo rasta, uh-huh. A ver qué le puede aportar al Unicaja de Málaga. Otro nombre que se relaciona con el equipo malagueño, incluso dicen que ya hay acuerdo, es James Webb, que es el que está en la órbita de Unicaja, el que fuera jugador de UCAN de Murcia.
Sí, este es ala pívot y como dicen no ha renovado con el club murciano, que eso pesa incluirlo en el derecho de tanteo. Las características de Webb entran en los parámetros que busca el técnico Iván Navarro para el equipo malagueño. Esta semana también será clave para el futuro de Granger, todo hace indicar que no continuará en Baskonia y que Unicaja sería su primera opción. Iván Navarro hablaba de incorporar, como decías antes, entre 9 y 10 jugadores.
Bueno, ahora mismo la situación del mercado con tantos equipos, bueno, con los principales equipos de Euroliga, además, todavía en competición, todos los jugadores creen que van a jugar la Euroliga, con lo cual es muy complicado que un jugador ahora, aunque le pongas una oferta muy atractiva económicamente, te la firme, porque todos piensan que van a jugar Euroliga, ¿no? También sus agentes les dicen que van a jugar Euroliga y que tienen opciones, con lo cual, bueno, yo creo que como tenemos mucho trabajo, porque hay que hacer 9-10 fichajes y, bueno, pues tenemos un verano muy complicado, pero ahora mismo, bueno, sí que tenemos muchas cosas abiertas, pero no puedes cerrar nada porque todos piensan que van a jugar Euroliga.
Palabra de Ivón Navarro. En fútbol sale la gran noticia del fin de semana. El Bishoker Umán Tequera hace historia y logra el ansiado ascenso.
Nueva machada del equipo universitario que se impuso 3-2 al Atlético Benavente y logra así un nuevo ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un Fernando Argüelles que estuvo abarrotado y que llevó en volandas al equipo que completa sin duda alguna una temporada histórica con el título, recuerden, de la Copa del Rey y ahora con el ascenso a primera. Tete, el entrenador, no se lo cree aún.
La verdad que no me lo creo. No me creo lo que ha pasado hoy aquí. No me creo lo que ha pasado esta temporada. Yo creo que no se puede pedir más. Había dicho ya en la previa que la temporada pasara lo que pasara esta tarde aquí. Era para enmarcar, era para disfrutarla, porque ganar un título está al alcance de muy poco. Lo habíamos conseguido. Pero lo que sí sabíamos todos es que podíamos hacer una cosa más grande aún, ¿no? Que aparte del título, pues volver a la primera división, ¿no? Ya, si ya habíamos hecho historia, ahora hemos hecho requete historia, ¿no?
Requete historia, lo que dice Tete. Hablamos de balonmano, el Trost Málaga que anuncia la renovación de uno de sus pilares básicos, de Alberto Castro.
Sí, malagueño, es uno de los principales puntales del Trost Málaga y continuará una temporada más en el equipo con la intención de dar un pasito más con el club y pelear con mayores opciones por el ascenso de categoría. Alberto Castro se mostraba así de contento por el acuerdo alcanzado.
Bueno, pues muy contento con la renovación, muy contento con que el club quiera seguir contando conmigo un año más en este bonito e ilusionante proyecto y bueno, con muchas ganas de volver al trabajo para empezar a preparar la temporada que viene, que esperamos que sea ilusionante y seguir dando pasitos. Creo que el club va avanzando año tras año. Este año nos hemos quedado a las puertas de ese posible ascenso, pero el año que viene vamos a volver a trabajar duro para poder estar ahí peleando y ojalá que por un puesto en Asobal, que es lo que el club realmente merece.
Ojalá sea así, se dé ese pasito hacia adelante. Pues esto es noticia, como ven viene cargada la jornada de este lunes 13 de junio. Todas las noticias tienen cabida aquí en los diarios del deporte malagueño en COPE más Málaga. Hoy el lunes tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol. 3 y casi 14 de la tarde, hasta las 4 manda el deporte malagueño en COPE más Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año llegamos a 10. Viernes 1 de julio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 10º torneo de golf COPE Málaga. Ponte en contacto con los patrocinadores para inscribirte, participa y conseguirás muchos premios, regalos y atenciones. Patrocinan Colegio Unamuno, Audiosalud, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, Casino Torre Quebrada y Onda Cotri. Colaboran El Corte Inglés, Fito, DECOP Denominación de Origen Antequera y Lierac.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas. ¿Quién me va a entregar
sus emociones?
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobei.com.
¿Conocéis Tascalasca? Platos del día diferentes de lunes a viernes por tan solo 7,50 euros. Los lunes son de gazpachuelo. Los miércoles y viernes el protagonista es el arroz. Tascalasca, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, Polígono Alameda en Málaga, alquilerpimbeco.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:16 de la tarde, como cada jornada, como cada día. Vamos contigo y con las redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Todos los días tenemos un tema de debate. Hoy el tema de debate va ligado al Málaga Club de Fútbol, Enrique, a su campaña de abonos, ¿no?
Claro, comenzaba en el día de hoy. ¿Y qué es lo que debe hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que debe hacer el club para volver a ilusionar a sus aficionados? Vamos a ver, muchas de las respuestas, vamos a leer, mejor dicho, que nos han llegado. Domi Checa, al que es malaguista no le hace falta ninguna campaña. Lo demás excusas, es mi opinión. KU Málaga dice 5 abonos renovados, mi padre, mis dos sobrinos, mi hijo y servidor. El problema no somos nosotros, no hay campaña ni resultados deportivos que nos influya a la hora de renovar. El problema está en llegar al no habitual y a la fecha que no han dado con la teca para conectar con él. El Juani dice, el aliciente es un buen fichaje que ilusione. Javi Molés dice, traer jugadores de calidad contrastados en segunda, pero no demasiado veteranos, y apostar también un poquito por la cantera. Y por supuesto, confiar en Guede. Cuenta también Daniel Núñez, primero dar la cara y luego hacer uso de los que reivindican el amor propio, ir de frente y con la verdad ante el aficionado. Los precios son correctos, si puedes permitírtelo y te gusta, no hay excusa para no hacerte abonado. Andrés Barranquero, hay que dar explicaciones de lo ocurrido esta temporada, dice. También tenemos por aquí, vamos a ver, a Pedro, dice, ¿para qué sirven las explicaciones si ya no podemos arreglar nada? Los verdaderos malaguistas renuevan sus abonos porque sienten al Málaga. Esta ciudad no puede exigir más a los socios que aporta, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos un equipo en segunda división. La gran mayoría de los malagueños acuden a la Rosaleda cuando solo hay un equipo de calidad, o sea, en primera división.
Es así, tal sí. Cual, como dice ese oyente. ¿Y de qué manera el Málaga puede pescar? Precisamente, a los fieles los tiene. Y yo siempre digo que en Málaga, 12.000 fieles, entre 10 y 12, afortunadamente creo que la masa lleva más a 12 que a 10, 12.000 fieles malaguistas siempre hay en la Rosaleda. Hemos pasado de 6.000, que era lo que había anteriormente, a 12.000, que no es moco de pavo, pero una ciudad como Málaga merece muchísima más masa social. ¿De qué manera el Málaga puede atraer a esa masa social en segunda división, y aunque esté perdiendo y aunque ahora mismo esté completando unas temporadas paupérrimas, sobre todo la última? Pues eso estamos preguntándote. No sé, un fichaje de campanilla, poner abonos de otra manera, sobre todo volcarse en la provincia, que es algo que desde siempre creo que el Málaga tiene un déficit tremendo, volcarse más en la provincia con ayudas a los abonados que estén en pueblos, sobre todo mucho más lejanos de la capital. No sé, ¿qué se te ocurre para que el Málaga sea atractivo y vuelva a ilusionar a la afición de Málaga? Pues esperamos tu respuesta en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:20, si quieres también te podemos escuchar, para eso activamos el sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
Buenos días, Cope Málaga.
Muy buenas.
Llevo toda la mañana intentando pagar el fiel malaguista, mío y de mi hijo, y no hay forma. Me lo deniega una y otra vez. Y los dos bancos me remiten a la entidad receptora. Así que a ver cómo lo hago.
Mucho ánimo, y que el Málaga, sobre todo con el tema internautico...
Y que tenga a bien atención telefónica...
Sí, sí, sí. Las taquillas están abiertas, de lunes a sábado, también las tiendas están abiertas. Vamos a ver, pero insisto que las cosas telemáticas las hagan mucho más sencilla, y que no caiga el servidor. Que, hombre, si hay gente que quiere hacer ese fiel malaguista, que menos que no tenga ningún tipo de problema, porque si a alguno ya le cuesta, si encima cuando te pones la página web te aburre, pues ya apaga y vámonos, ¿no?
A ver qué hay por aquí.
Cope Más Málaga, la radio deportiva malagueña. En mi opinión, Julio de Benalmádena,
hombre,
el Málaga se equivoca largando valores de la cantera. Ismael Casas ha dado muy buena nota en los últimos partidos. Sin embargo, sigue trayendo como una ONG o una residencia de ancianos. Sigue trayendo jugadores de 30 y tantos años. El portero, vale. Reina, sí, pero otros jugadores de campo... es hacer el ridículo, mientras que no llega a apostar fuerte, ya digo, hoy en Ismael Casas, que Loren Zúñiga, que ya están tardando en hacerle su contrato. Voy a renovar mi abono, el de mi hijo también, el de un amigo vecino, renuevo 3 abonos. Pero me parece esperpéntico y lamentable la gestión de Manolo Gaspar. No me gusta lo que está haciendo.
Dicho queda, en el 650-564-504... La gente viene con más ganas de más, ¿no?
Sí, una cosita más, venga.
Vamos, buenas tardes, Cadena Cope. Nada, comentar lo de ayer. Fue muy bonito, muy vistoso, muy estético. Sí, nada se puede decir. 30.000 personas. ¿Cuándo ha metido el Málaga 30.000 personas? El día del Burgos, nefasto partido, pues 25, 26.000, porque fue una cosa ya de reclamo y eso, pero vamos, lo normal... toda la temporada una media de 15-16.000 personas. Estos que fueron ayer eran malagueños o eran, no sé, curioso, ¿no? O sea, era un poquito para el debate de la tertulia. Fíjate, se echaron encima en unas horas, agotada la entrada. En el Málaga nada. Bueno, sabemos lo que hay, esto no es nuevo. Esto es así, es la idiosincrasia de Málaga. Así es que eso es lo que tenemos. Esperemos un fichaje bueno. Me da lo mismo que tenga 30, 35, 36 años, pero que meta 15, 20 goles. Que los hay, los hay. Lo que pasa es que hay que mirar bien, hay que mirar bien. Y sí, una mezcla buena, veteranía y juventud. Y ya está. Saludos.
Bueno, pues 650-564-504. Ahí está el sistema de audio de WhatsApp abierto. Ahora, como siempre, vamos con AGS Solar. Claro que sí, porque hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alaurín de la Torre. Puedes visitar sus instalaciones sin compromiso ninguno. Y durante todo este mes de junio, estate muy pendiente a la página web de AGS Solar. Te facilito el trabajo, es agssolarenergy.com. Entra en esa página web, mira la frase que aparece de Francis Bacon, anótala y apúntala, y la mandas a este correo electrónico, málaga@cope.es, málaga@cope.es, pones tus datos, nombre, apellido, la frase de Francis Bacon, y simplemente por mandárnosla, pues vas a entrar en un sorteo de 2 placas solares con instalación incluida, solo por mirar su página web. Así que ya sabes, correo electrónico, málaga@cope.es, y ahí nos pones la frase de Francis Bacon para que 2 placas solares sean tuyas. 3:24, mínimo alto en el camino a vuelta de pausa. Vamos de lleno con la tertulia de fútbol.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
La celebración de tu boda será inolvidable en la terraza panorámica Infinity de Higuerón Hotel by Hilton 5 estrellas, con menús elaborados por el reconocido chef estrella Michelin y estrella verde Diego Gallegos. Sostenibilidad y lujo se unen para hacer de tu evento todo un éxito. Estamos a tu disposición en el 951-505-101 o en hotel@higueronhotel.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 26, antes de abrir el capítulo de la tertulia, vamos con Credi Alpes.
Vamos con ellos, porque si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credi Alpes, que siempre te lo recuerdo, esa gente de Cofidis te da la solución. ¿Cómo? Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado, desde el 4,95 TIN, el 5,06 TAE, y desde 4.000 euros hasta 60.000 euros puedes solicitar en un plazo de 120 meses. Todo esto sin gastos de comisión, de apertura. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita con ellos, con Credi Alpes, porque gratuitamente te van a hacer un estudio personalizado en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Lo mejor que puedes hacer, pues mira, tres vías de contacto. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. Acércate por sus oficinas, allí te están esperando en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y por supuesto, en internet puedes tener también toda la información que necesites en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Ahí está Credi Alpes, 3 y casi 28 de la tarde. Directamente vamos con el tertulión de este lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, como cada semana, vamos a empezar saludando a nuestros contertulios en el día de hoy. José Criado, lo leemos en Bishoker Málaga. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio Cortés, también lo leemos a diario en las páginas del Diario Sur, es su jefe de deportes. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Querido Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Malaguista de pro, también ha tenido un fin de semana intenso con los patrones, con Nuestra Señora de la Trinidad, el gran Juan de Villena. Querido Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Felicidades a don Antonio, a todos los Antonio y Antonia.
A eso iba, felicidades a don Antonio Martín Navarrete, como he hecho al principio del programa con todos los Antonios. Estamos esperando que sean las tertulias presenciales para que Antonio venga aquí con una merienda. Antonio, lo tienes ya todo preparado, ¿no?
Todo listo.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Oye, vamos a empezar por lo de ayer, por la fiesta de que se vivió ayer en la Rosaleda. Es cierto que había venido la selección hace 5 años, 5-0 le ganó a Costa Rica, que hace 10 años justamente también le metió 5 a Venezuela, pero hacía 40 años que no se jugaba aquí un partido oficial. Hombre, el rival no era el que más atractivo, más tirón tenía, la República Checa muy venida menos, no tiene jugadores conocidos, ¿no?, para el gran público, aunque es una muy buena selección. Joder, pero cómo se volcó la selección, vaya ambientazo. Yo he podido vivir los anteriores partidos también de la selección aquí en Málaga, y aunque se llenó el estadio, Sergio, José, Antonio, Juan de, lo que se vio ayer en la Rosaleda fue brutal. No sé si es por los sinsabores que no ha dejado el Málaga estas últimas temporadas, si es porque la Roja tiene más tirón ahora que antes, pero ese ambiente con la selección y con el fútbol, joder, hacía mucho tiempo que no se veía aquí en Málaga, ¿eh?
Es verdad. Sí. Bueno. Es cierto, es verdad, pero esa es la avidez que había en los aficionados y sobre todo en los más jóvenes, que se llevan continuas, se han estado llevando continuas decepciones con el primer equipo de la ciudad, y la selección pues da mucha ilusión, ¿no? Genera mucha ilusión. Fíjate cómo era el grado de demanda que yo cuando quise reaccionar para localizar una entrada me vi sin ella porque estaban todas vendidas. Fue algo espectacular, ¿no? Destacado por los medios nacionales, ¿no? El hecho de que en un día, en menos de un día, dicen que en 15 minutos, yo no creo que en tanto, pero bueno, la verdad es que es un fenómeno, no deja de ser un fenómeno y una muestra más de que con Málaga se puede contar.
La entrada se pusieron un miércoles a la venta a las 5 de la tarde y al día siguiente, ya a mediodía, estaba todo el papel vendido, José.
Sí, a ver, yo lo entiendo como un acto social, más que como un partido de fútbol. Es verdad que bueno, había la selección y era un partido oficial que más atractivo que otras situaciones, pero lo digo sobre todo por compararlo con el Málaga. Es complicado que durante toda la temporada haya esa expectación, incluso cuando el Málaga estaba en primera división y estaba luchando por los puestos altos, cuando se metió en Champions. No había ese ambiente de fiesta, ni de alegría, ni incluso, bueno, había opciones que generaron, que provocaron ataques del rival, pérdidas que eran meramente deportivas y que, bueno, que en otra situación aquí en Málaga lo hemos visto, y había pitos y todo, y que no hubo nada, porque era un ambiente festivo y la gente iba a apoyar y a disfrutar de lo que se estaba generando. Entonces, es muy difícil trasladar eso al día a día del Málaga, si es lo que realmente preguntas, porque había también mucha gente que no es aficionada habitual al fútbol, muchos que tampoco son malaguistas, que son de otro equipo, aunque sean de la ciudad. Entonces, bueno, esa situación es complicada, la verdad.
Sergio Juan, ¿no?
Bueno, yo realmente disiento bastante del oyente que ha intervenido justo antes de la publicidad y de nuestro debate, ¿no? Yo creo realmente que estamos en situaciones que no son comparables, no hay que criminalizar a los aficionados que fueron ayer. Yo en la crónica de hoy lo digo al final, que había aficionados del Málaga que se fueron contentos porque fue un buen sabor de boca después de la gran mala temporada, pero son públicos distintos totalmente. Ayer vimos muchísimos niños. El jugador más venerado es un chico de 17 años que se llama Gaby, con lo cual eso demuestra que lo que se consume es lo que hace que los chavales vayan. Es decir, ayer había mucha familia entera, muchos niños, no hay que criminalizar pensando que es que como son del Madrid o Barcelona, ¿no? Mire usted, no tiene nada que ver. Otra cosa es que juegue aquí un partido el Madrid o Barcelona y si en el campo, que también puede ocurrir, quizá menos que en otros tiempos, pero también puede ocurrir. Pero sinceramente yo creo que es que era otro tipo de ambiente. ¿Se agotaron las entradas rápidamente? Pues sí, pero es que hoy por hoy todo se agota rápidamente. El otro día mi hija es seguidora de un grupo que ya desapareció, que es One Direction, y el otro día pues se las vio y se las deshizo para conseguir una entrada para un concierto que hay de Louis Tomlinson, que es uno de sus componentes, y se agotaron las entradas, creo que fueron en 2 o 3 horas, y había 37.000 personas esperando. Pues con la selección es normal que se agotará en tan poco tiempo lo que se puso a la venta.
Juan de Villena.
Hombre, yo suscribo totalmente lo que dice Sergio, no se puede comparar. Y luego otra cosa, que la selección de nuestro país, que no es mayor orgullo para un aficionado español que ver cómo su ciudad responde ante un partido oficial y llena. Yo abriría el debate en dos sentidos. La selección española de por sí, lo decía Sergio y Antonio y José, ¿no? Que tiene una marca muy fuerte, y la vitola tiene una estrella, una cosa que se llama campeón del mundo, la camiseta. Eso pesa mucho y el merchandising y la marca es muy fuerte lo que proyecta. Pero también en cuanto a las instalaciones, habríamos el debate de que si la Rosaleda surgiendo, yo creo que ayer hubiese llenado la selección española 100.000 entradas tranquilamente, ¿no? Porque Málaga se presta a eso y a más. Y ahora bien, el Málaga. Yo creo que el Málaga, la afición del Málaga está esperando el toque de atención, la chispazo para volver. Sí. Son momentos muy difíciles, pero no es menos cierto que los que hay son muy leales. Lo que aquí intenta por todos los medios
es como más
el día del partido del Burgos. Exactamente, pero hay que motivar. No es caro, el espectáculo del fútbol en segunda división no es caro. Lo que sí es verdad que es muy sufrido. Pero habrá que dar con la tecla para que seamos más y sobre todo se sigan manteniendo esos niños, que todavía quedan muchos niños que vienen a ver al Málaga por fortuna y sigan siendo también españoles o españoles
Juan,
y malaguistas.
Te voy a contar una anécdota, ocurrió hace muchos años. Yo el primer partido que vi con la selección española fue en el año 1994, justamente después del Mundial de Estados Unidos 94. El Málaga por aquel entonces estaba en tercera división. Yo lo máximo que había visto era un par de partidos del Málaga, del Club Deportivo Málaga en primera división, pero yo tenía mi abono, me iba a ver mis partidos de tercera. Cuando vino la selección española en el 94, fue contra Finlandia, cuando el campo eran 40.000 y 2.000 personas, muchas de ellas de pie, se vendieron más entradas de lo que el aforo permitía. Bueno, en vez de 42, habían 44 aquel día en el Estadio de la Rosaleda. Ese fin de semana...
Hubo falsificación.
¿Te acuerdas, no? De aquello, Sergio. Ese fin de semana, recuerdo, ese partido fue un martes, un miércoles, me imagino que sería el miércoles, ese fin de semana jugaba aquí el Málaga contra el Linares, que era uno de los partidos top de tercera división. Muchos de los aficionados que aquel día fueron a la Rosaleda, fueron 42.000, pero muchos se engancharon ese fin de semana para ver el Málaga. Lamentablemente, el Málaga viene que ganó casi todos los partidos ese año en la Rosaleda, empató a uno. Pero esa semillita se puso en algunos de los aficionados. Ojalá el Málaga también fuera en algún momento, ayer sé que era más complicado porque ya termina la temporada, pero capaz de que esa semillita, no sé de qué manera, si con una campaña más agresiva, si yendo por la provincia con un autobús, con el equipo... pero que esa semillita fuera creándose, y si ayer de los 30.000 abonados fueron, o sea, de los 30.000 aficionados, muchos seguro que fueron por primera vez a la Rosaleda, pues si alguno tiene esa semillita, que el Málaga sea capaz de hacerla germinar, que si de 30.000 aficionados ayer pueden venir a la Rosaleda en un momento dado 500.000, pues es algo que se va sumando. Y cosas como esta hacen que a lo mejor la afición que no conoce al Málaga o vive de espalda al club, pues con este tipo de cosas, pues pueda germinar esa semillita del Málaga Club de Fútbol, ¿no?
Yo comparto. Y además, permíteme, Emilio, permíteme, disculpadme. Yo he visto, este ha sido el cuarto partido de la selección española aquí. Yo debuté con Austria, con Polster.
Y con Rodas.
Que fue por aquella época, que es del Finlandia. Pero nunca se ha reivindicado la afición del Málaga. Y allí, aunque fue poco, pero mucho a la vez, se gritó Málaga, Málaga, ¿eh? Cuidado. Eso dice mucho, ¿eh?
Yo creo que la selección del Málaga es muy complicada, Yo la comparo con la temporada 85, 86, 87, 87, cuando el Málaga cayó después de la tarde del Betis, en la que, por cierto, por si algún oyente que no sigue, que es del Madrid, hay que recordarle que el Real Madrid se dejó llevar por ser muy caritativo con el Hércules, 0-1. Y la situación del malaguismo era muy complicada. Fueron dos años de travesía en el desierto, en la que venía un tipo llamado Primi y nos volvía loco con el Sestao y no se conseguía reaccionar. Luego después fueron años tan malos como que fue el fallecimiento de José Antonio Gallardo, hasta se quemó la sauna del vestuario. ¿Y cómo se reactivó aquello? Pues con la llegada de Juanito y Esteban encabezando un proyecto totalmente espectacular, ¿no? Juan venía al Málaga porque quería devolver al equipo a primera, porque él no había podido estar con el Hércules y se enteró de que el partido que el Madrid se dejó llevar y rompió la puerta de la historia del Madrid de una patada. Y solo eso consiguió reactivar al malaguismo. Ahora parece muy complicado, porque ahora no hay futbolistas de ese calibre que el Málaga pueda reclutar, ¿no? Podría reclutar a Isco, pero no tiene dinero para eso. Y entonces la situación es muy delicada, porque además se prolonga en el tiempo la administración judicial, no se ve salida. Ves que cualquier equipo, se llame Levante, se llame Alavés, se llame Huesca, está llevándose los jugadores que podrían ser interesantes. Pero es que la mayoría de los jugadores a los que puede aspirar Málaga, el aficionado no lo conoce. El aficionado, es que no hay reclamos para el aficionado. Y por eso digo que la situación se asemeja a lo que vivimos aquellos dos años después de la tarde del Betis, pero yo no le veo la solución que hubo entonces. Muy complicado salir de ese atolladero.
Sí, es un poco caer en lo que temíamos que podía caer el Málaga cuando cayó a segunda, ¿no? De quedarse mucho tiempo en segunda y que es un pozo que es muy difícil salir. Y bueno, ya lo estamos viendo en nuestra propia carne, por lo que dice Sergio también, porque es muy difícil conseguir que la afición se siente identificada con el proyecto, con el equipo, por todas las circunstancias que rodean. También es que hoy en día, no sé si lo decía, no recuerdo exactamente qué lo decía, pero vivimos una sociedad de rápido consumo. Creo que fue Rafa Nadal, que vivimos una sociedad de rápido consumo y es también difícil fidelizarte con algo. Cambias de compañía de teléfono muy rápido, el canal de televisión sí hay anuncios, ya no sigues viéndolo. Y fidelizarte a un club de fútbol que para ir casi todos los domingos en horas intempestivas muchas veces y a sufrir, porque al final al Málaga te abonas casi a sufrir, pues resulta complicado. Compites con muchas cosas y es complicado. Es verdad que cuando el equipo va bien y cuando llegan victorias y hay un buen ambiente, pues la gente se sube al carro. Pero es que ¿qué vas a achacarle la afición? Si es que la gente no está dispuesta a sufrir ahora mismo tampoco demasiado.
No está la cosa para sufrir, desde luego que no. Venga, vamos a hablar un poquito más de clave local. Hoy se ha abierto ya el plazo de renovación de abonados. 13.330 abonados deberán pasar por taquilla si quieren seguir teniendo su asiento en el Estadio de la Rosaleda. Os pregunto, más allá de precio y demás, ¿os ha parecido, ha gustado esa campaña de abonos del Málaga de amor a lo propio, Antonio?
Bueno, la frase no es tampoco muy... no te queda mucho con la frase. Pero bueno... Algo es. Yo creo que merchandising del equipo le falta algunas claves. En cualquier caso, lo más relevante aquí es el amor a un escudo. Y efectivamente, el amor a un escudo tiene que venir de chiquitito. Si no, los escudos se genera una difusión en el éxito deportivo, ¿no? Y el Málaga no anima a nadie, o sea, que realmente, salvo los que de alguna manera le tenemos un cariño especial a ese escudo, ¿no? Y es muy complicado hacer una campaña que genere esa ilusión. En cuanto a la campaña y a la frase, bueno, pues una es una frase más, ¿no? En cuanto a precios, tampoco me parece muy desorbitado. Creo que mantener los precios del año pasado y generar descuento y no sé cuánto y no sé qué, es un elemento motivador. Pero el elemento más importante que podría motivar al aficionado es, como bien dice Sergio, que vengan algunos jugadores que puedan ser referentes, ¿no? Y eso es fundamental. Y es complicado porque el Málaga, en la situación en la que está, sobre todo judicialmente, pues desencanta a cualquiera, ¿no? Al más cariñoso con los colores, lo desencantan. Pero bueno, esperemos.
Yo, antes de escuchar a Sergio, a Juan de y a José, sí me gustaría decir que como concepto, lo de amor a lo propio es algo que me gusta. Luego creo que a los vídeos que han ido lanzando le ha faltado un poquito de punch, pero creo que como concepto la idea no es mala del Málaga Club de Fútbol. Hombre, y en cuanto a los precios, creo que son precios muy acordes con el mercado, que perfectamente creo que puede entrar en el bolsillo de cualquier trabajador normal que hay. Y creo que la gente, hombre, si viene referente el típico caramelito que siempre se dice de los mercados de verano, mejor que mejor, pero la gente lo que creo que quiere son respuestas, certezas. Mira, pues este año vamos a jugar, vamos a intentar traer un equipo ilusionante, vamos a combinar jugadores veteranos y noveles, con gente de la cantera, producto 100%, pelear por estar entre los seis primeros. La gente quiere certeza, y claro, ahora mismo la gente tiene el cabreo monumental de la temporada pasada, y con toda ilusión del mundo van a Oviedo, o al partido de Oviedo, al partido del Burgo, te llevas el chafamiento total y absoluto con acontecimientos extradeportivos de los jugadores del Málaga Club de Fútbol, y aquí nadie da ni una puñetera explicación más allá de las cartas de despedida de algunos de los jugadores. Pues creo que la gente, aparte de eso, amor a lo propio y demás, quiere certeza, quiere realidades, y quiere también que de dentro del club, aunque todos sabemos la situación tan complicadísima que estamos viviendo, pero que también le den ese caramelito a los 13.300 que están abonados, y leña, a ver si pescamos alguno más de que en los últimos años pues se haya desencantado con el proyecto. Creo que es tan sencillo como eso. Si a la gente le vende certeza y transparencia, creo que alguno se suba al carro.
La certeza en fútbol son los resultados.
Espero que me disculpen todos los especialistas en marketing y que a los que respeto enormemente, pero creo que hoy por hoy el problema del Málaga no es una cuestión de marketing. Sinceramente, yo creo que el problema del Málaga ahora mismo, por mucha campaña de marketing que haya, si no hay nombres que ilusionen, no vamos a ningún lado. Es decir, Barcelona, por ejemplo, está en una ruina tremenda económicamente y no tiene que hacer... La campaña de marketing es que renueven a Gavi. ¿me entiendes? El Madrid, después del batacazo de los Mbappé, la mejor campaña de marketing que tiene, ¿cuál es? Pues mantener un proyecto a sus mejores futbolistas y traer un par de ellos que sean interesantes. Yo creo que ese es el problema actual, que por mucha campaña de marketing que hagan los clubes de fútbol, sinceramente creo que la mejor campaña de marketing es el nombre. Es el nombre del futbolista y luego los resultados. A partir de ahí, y más en Málaga lo hemos visto siempre. En Málaga siempre hay muchos aficionados malaguistas que les gustaría caballo ganador. Que cuando, ya digo, cuando bajamos en el 85, los que íbamos al campo eran los 8.000 de siempre. Y ahora se corre el riesgo de que esa cifra de 13.300 abonados, pues se quede en 10.000. Y luego, si el equipo va bien, pues se irán sumando. Pero yo creo que ahora mismo, la campaña de marketing puede estar bien, mejor o peor, pero creo que la campaña de marketing ahora mismo no creo que sume tanto.
No, Sergio,
como otra serie de factores.
Estoy de acuerdo,
¿no?,
contigo en todo lo que estás diciendo, porque es una obviedad.
Ya digo, con todo el respeto, el respeto a los especialistas en marketing, que evidentemente tienen ideas geniales en todos los ámbitos de la sociedad, pero que en el caso del Málaga es muy complicado sacar una campaña de marketing agresiva o que pueda enganchar a la gente después de la temporada que ha habido tan mala y después de la situación.
Pero Sergio, mira, ¿te acuerdas cuando
continuidad en segunda, ¿no?,
cuando baja el Atlético de Madrid y la campaña del Monoburgo metiéndose en Alcantarilla? Fue una campaña genial, la del Leganés también, recuerdo que fue.
Pero eran otros tiempos.
Sí, lo sé.
Eran otros tiempos y el Atlético de Madrid tiene una base de aficionados que incluso bajando a segunda tiene la misma respuesta mayor que en primera. Y luego se encontraron con que irrumpió Fernando Torres, por ejemplo. Es decir, bandera a la que agarrarse, ¿no? Banderina que agarrarse. Aquí no hay nada ahora mismo a lo que agarrarse. Es decir, lleva fichado Manolo Reina meses y todavía no se ha anunciado el fichaje, ¿no? Y tampoco es que Manolo Reina vaya a fascinar a la gente, pero no hay ningún movimiento. Entonces, claro, el aficionado está muy apocado, aburrido, cansado, agotado de la segunda división, que la segunda división aburre a las ovejas, más que ese estilo de Luis Enrique de tanto toque de balón que quieren llegar con la pelota hasta la línea de gol. Por eso ayer vienen jugadores que tampoco la selección de ayer, el anuncio inicial de la selección de ayer de España, tampoco es para tirar cohetes. Tampoco, pero claro, son jugadores que están en el escaparate y los niños consumen, y aquí el Málaga no se consume ahora mismo.
¿José?
Bueno, yo tengo la teoría de que el Málaga es una trituradora ahora mismo. En el momento que termina la temporada, si al Málaga le da por anunciar un acuerdo con, yo qué sé, Isco, que ha sido el nombre, seguro que se hubiera puesto pega, que si está ya viejo, que si está gordo, que si no marca un gol a nadie, es decir, la situación del Málaga es de una negatividad brutal y tiene que cambiar la situación con resultados, con goles, con ilusión, y a eso se tiene que agarrar. Una campaña de marketing es muy complicada que lo cambie. Es verdad que se puede intentar y que quizás no ha sido lo más acertada que podría haber sido. Pero al final empezará la pretemporada, empezará el equipo a entrenar, los fichajes, la gente se ilusionará y toda esa ilusión que revertirá un poco lo que decía de la negatividad, pues hay que canalizarla bien y hay que llevarla a buen puerto para que no se vuelva a perder por el camino aficionado, porque yo entiendo que este final de temporada seguramente habrá alguno que se habrá despegado un poco del Málaga y que habrá dicho, mira, yo estoy harto ya de venir aquí a pasarlo mal y ya me subiré al carro cuando vaya ganando, como, claro, dice, como he comentado.
Que es lícito pensar eso, lo digo. Yo por eso decía que antiguamente en Málaga había una masa social de 6.000 espectadores. Hemos pasado a una masa social entre 10 y 12. Que este año pues llegar a los 12 te cueste más, pues es obvio, porque la trayectoria del club, sobre todo el último año, no ha sido la más placentera ni la mejor para el Málaga Club de Fútbol. Pero lo que hay que hacer es intentar ampliar esa masa social, no perder a esos 10, 12.000 aficionados que sabes que tienes siempre, a las duras y a las maduras, y llegar a ese público que ha ido fluctuando, porque aquí hemos recordado que el Málaga llegaba a 20.000, 22.000 abonados no hace mucho. Pues a esa masa que va fluctuando sí se puede llegar. A los que no han venido nunca es muy complicado, pero a los que han estado alguna vez, pues habrá que intentar darle los,
darle cariño,
los incentivos,
darle
claro,
cariño.
Claro, darle eso incentivo, que lo atractivo es un nombre, pues joder, vamos a intentar dárselo, que lo atractivo es si vienen de Ronda una bonificación por el transporte, no sé, se me viene mil ideas a la cabeza, pues habrá que hacerlo, pero intentar que el Málaga, ese nicho, vaya ampliándose, joder, que sí, que el equipo cada vez está peor, porque es una ciudad de 1,000,000 y pico de habitantes, para que estemos mendigando con que vayan 15,000 al estadio, por Dios bendito.
Pero Emilio, intentarlo, yo creo que lo van a intentar de una manera más acertada o menos acertada. Yo no dudo de que
pero
todo,
Antonio, mira, con todo mi respeto, equipo, Antonio, con todo mi respeto para la campaña de amor a lo propio, al señor de Antequera le dicen lo de Calle Lario, lo de Trinidad o lo de los Espetos, y creo que no se siente identificado, por muy malaguista que pueda ser. Tenemos que intentar que se identifique todo el mundo, ¿no?
Ya, pero por eso que es complicado, que es muy complicado, pero intentarlo se intenta. Lo que no deberíamos dudar es del intento. Que sea más exitoso o menos es otra cuestión. Pero, hombre, hemos visto el final de temporada. Había partido que no iban ni los abonados, ni todos los 13,000 y pico abonados que terminó el equipo tenía como aficionado, ¿no? O sea, realmente faltaban dos, faltaban tres, faltaban las cifras de los aforos, íbamos siguiéndolo, ¿no? O sea, que esos 2,000 o 3,000 fijo van, si no fueron en el campeonato, imagínate que se vuelvan a repetir. Ojalá sean de aquellos que dicen, bueno, yo me hago socio, yo me hago abonado y tendré mi carnet para poder ir al Málaga cuando me apetezca. Pero es complicado, la situación es muy difícil, ¿eh? La situación es enormemente complicada y eso lo tenemos que ver.
No, yo me iba a recordar que yo el día de la tarde del Betis, en el 85, después de que nos cayera aquel chaparrón ante el partido, yo, que tenía entonces 16 años, vi a gente muy mayor rompiendo el carnet. Y conozco gente que no ha vuelto a ir a Rosaleda. Algunos ya no viven. Pero lo que vi el día del Burgo después del partido cuando salí me recordó bastante a aquella situación. No fue gente rompiendo el carnet, pero vi muchísima gente joven de esa gente que se había incorporado que se marchaba decepcionadísima. Escuché algunos decir, ya no piso más el estadio, este equipo no sé qué. Y eso es lo peor que yo me llevé aquel día. Lo peor.
Que digo, Sergio, que ya lo que hay que romper el móvil. Eso es complicado. Sí, sí.
Pero escuché comentarios que me recordaron muchísimo a aquello, ¿no?
Sí,
y entonces,
yo también.
Lo peor que le puede ocurrir a Málaga es que ese granero de gente joven que tenía, que consiguió, después de empezar a crecer desde el año 98 en adelante, que ese granero se pierda. Y que el aficionado, que a lo mejor tiene 30 años, 28 años, tira la toalla y no vuelve ahí. Eso es lo que me preocupa, porque al final la gente joven la que arrastra a los que luego van llegando a las siguientes generaciones. Y si esa generación se pierde, pues estamos perdidos.
Y luego quizás también, Sergio, tampoco alguien lo ha contado, alguien de los que conforman esta tertulia lo ha comentado. Es que no se ha dado ninguna santa explicación. O sea, es que ha sido cero respuesta. Hoy publicáis vosotros, Antonio Góngora hace una información al respecto de algo que ocurrió en una semana de entrenamiento, ¿no? Un día. Esas son las cosas que al aficionado le fortalece y le dice, oye, pues a mí aquí el equipo que tiene que tomar responsabilidad lo está tomando. Está dando bronca, está dando... Porque algo ha pasado, hombre, algo ha pasado en el equipo. El equipo no era tan malo. Lo vimos en una primera vuelta más o menos dando respuesta a las exigencias. El equipo se cae por... Y nadie dice nada. Y a mí eso es lo que me parece grave, ¿no? Y difícil de conectar con aquellos aficionados que tienen muchas dudas al respecto del proyecto del club, ¿no?
Luego hay otro matiz importante, que es que en Málaga suele haber menos paciencia que en otros lugares. A mí siempre me dicen, no, es que en otras ciudades... Pero, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el Tenerife, eso es impensable aquí, porque es que el Málaga lleva 4 años en segunda, pero viene de haber estado desde el año 99, desde el 99 hasta que descendió ahora, solo estuvo 2 años en segunda división, el resto fue todo en la élite. Entonces, claro, hay mucha más presión para llegar arriba. Y en Tenerife pueden esperar año y medio, para que el proyecto de un entrenador como Rami se consolide y pueda pelear con garantías por el ascenso. Aquí no, aquí en el momento que el equipo tiene un pinchazo a la quinta jornada o a la cuarta o a la tercera, ya se cuestiona todo. Y ese es otro detalle que conviene no olvidar, porque aquí hay mucha presión, porque yo cuando escucho hablar de equipos históricos de primera, este equipo es un histórico, y tú los comparas y dices, bueno, vamos a ver la tabla de temporadas que ha estado en primera comparada con el Málaga. Y la mayoría han estado a la mitad o menos.
Málaga, Zaragoza y Las Palmas son tres plazas en segunda. Uf, que como tú bien dices, como no empiece bien, una trituradora total y absoluta.
Totalmente, ¿sabes? Totalmente. Y el año que viene va a haber una temporada mucho más exigente, porque los tres equipos que bajan con mucho dinero. Se ha quedado el Eibar y alguno de los que sube va a apostar fuerte. Y un equipo que va a estar arriba, lo digo hoy, que a lo mejor parece una barbaridad, es el Ibiza. Si no, recordarlo.
Lo apuntamos. Oye, por cierto, rápidamente también debate en cuanto a movimientos que se están produciendo en el Málaga. Ya hay una certeza. Ismael Casa, salida con destino a Chipre, a la ECA Larnaca. En teoría se va sin que el Málaga perciba ningún dinero. Lo que sí se dice es que en caso de que Ismael Casa la rompa en la ECA Larnaca, el Málaga se guarda un porcentaje de una futura venta. ¿Os parece bien esta salida de Ismael Casa? Creo que era un secreto a voces de que sería buscar salida al chico, lo que no sé si para él su mejor destino es el ECA Larnaca. ¿José?
Bueno, tiene que ser una operación ventajosa para él, sobre todo, yo lo he dicho también otras veces, el Málaga no tiene que fichar 25 titulares, tiene que fichar jugadores que conformen un grupo, y ahí hay titulares, jugadores que son más importantes, otros que tienen un rol más secundario, y otros jugadores que van a tener que acompañar a lo que vaya sucediendo durante la temporada. El rol que iba a tener Ismael Casa no iba a ser de titular. Entonces, bueno, si él ha entendido que tiene que seguir progresando, es joven y que no quiere vivir situaciones como la que ha vivido las dos últimas temporadas en el Málaga, pues yo, me parece magnífico, no hay nada que reprocharle al jugador, de luego.
¿Juan de?
Bueno, el tema no es lo que es el Málaga ahí, el tema es lo que tiene la intención que tiene por traer, porque veo que se quiere traer a Juanfro, lateral derecho con 33 años, en esa demarcación, y un poco me sangra la herida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, también es verdad que aquí el chaval no había terminado de cuajar del todo. Lo importante es que por lo menos hay una opción de que si se desarrolla puede volver. Ahora, es verdad que estamos todavía con el caso Horta coleando, a ver cómo se resuelve eso, y en función de cómo se resuelva eso me creeré lo de Ismael Casa, ¿no? Porque es que el Málaga todo lo que toca últimamente lo convierte en oro. Y por cierto, lo de la afición tiene para dar 20 tertulias. El Málaga nunca ha tenido una afición romántica como la ha tenido ahora, y yo creo que la clave está también muchas veces decir que puede hacer el Málaga por nosotros. No, quizás la afición a por el Málaga, no solo abonarse, el problema es abonarse y asistir, que es donde tiene que dar el club, ¿no?
De Ismael Casa yo iba a decir que ha sido una decepción enorme, enorme, que la capitanía que se le otorgó fue un error gravísimo, y que el futbolista se ha dejado llevar en todos los aspectos, en el aspecto competitivo y en el aspecto físico, y que por eso le ha pasado factura no jugar esta temporada casi nada, y que si jugó al final un partido fundamental contra el Tenerife, días después de esa bronca que hubo en la que Guede llevó a los empleados al propio vestuario, es porque su competidor en esa posición no estaba absolutamente para nada comprometido. De no haber sido por eso, tampoco habría jugado en Tenerife. Entonces, yo creo que el chico se ha dado cuenta de que tenía que salir porque no iba a jugar aquí, iba a jugar menos que alguno de los fichajes que han venido aquí de componenda, por decirlo de alguna forma. Y ha tenido la capacidad de marcharse. Pero ya digo, es una decisión enorme porque era un futbolista que era muy competitivo, que en categoría inferior apuntaba mucho, que parecía que iba a ser un lateral de rompe y rasga, un estilo de Josemi, que competía muy bien, y ya digo, se ha dejado llevar en todos los aspectos, en el competitivo y en el físico, y por eso al final pues se lo llevó Ale Benítez por delante hace la temporada pasada. Y cualquiera que hubiera estado en condiciones de jugar de lateral derecho, le habría ocupado el puesto en lugar de Ismael Casas. Esa es la realidad.
el segundo año con el tema de lesión encadenada, frenó sin lugar a dudas esa continuidad de Ismael Casa. Tenemos que ir poniendo el punto y final. Se me ha quedado en el tintero la instrucción del caso Altani, que se ha ampliado 6 meses. Es decir, que seguimos 6 meses con esa instrucción abierta. Vamos a ver si de una puñetera vez este hombre declara y se cierra la instrucción.
Emilio, la noticia habría sido lo contrario.
Sí, no, claro. No, totalmente.
No creo que nos afecte a nadie.
Totalmente. El día que se cierre la instrucción haremos palmas con la oreja, a ver si de una puñetera vez eso ocurre y se puede fijar por lo menos en el inicio del juicio, que es lo que todos estamos esperando. Querido Juan de Sergio, José Antonio, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Ponemos el punto y final ya en esta temporada de junio. Hoy hasta las 4 de la tarde. Enrique, mañana más y mejor.
Un abrazo. Siempre. Hasta luego.
Te vas a quedar ahora escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.